Amigos de Radio High, durante mi estadía en Israel en estos momentos, he tenido la oportunidad de conversar con personas vinculadas al mundo de la medicina a propósito del COVID y también gente del high-tech, que es una de las fortalezas del desarrollo israelí. Y he podido detectar dos realidades difíciles de asimilar y que ponen en jaque al sistema educativo. En primer lugar, la cantidad de versiones respecto al COVID, los efectos de sus variantes y las posturas frente a la vacunación es tan grande, aún entre reconocidos expertos, que al final la gente no sabe qué hacer. En estas circunstancias, alguna versión oficial debería ser la orientadora. Sin embargo, la falta general de credibilidad en las autoridades y su afán populista que hace que no sean transparentes para así darle un uso político a la información según como les convenga, termina empujando a los ciudadanos a dejarse llevar por su propio criterio, que muchas veces no es más que la expresión de un deseo, lo que en inglés se llama wishful thinking. Me pregunto si una democracia se puede sostener sobre la base de la no credibilidad de los gobernantes, incluyendo la temporada de las promesas cuando todavía son candidatos y se dedican a prometer el oro y el moro. Lo segundo que me preocupa y me llama la atención y me es difícil de asimilar son estas capacidades de los expertos informáticos y hackers que están al servicio de los gobiernos y también de grupos de interés, que es tan grande esta comunidad que pueden capturar, monitorear, introducir y alterar datos a distancia, que no solo pueden afectar la economía y patrimonio de personas y países, sino que pueden dar lugar a nuevas formas de guerra que ni siquiera requieren que un avión vuele sobre el territorio enemigo y ni siquiera requieren que caiga alguna bomba. De hecho, ya ha habido varios ejemplos de esta guerra tecnológica que involucra a gobiernos de Estados Unidos, China, Rusia, Corea del Norte, el Reino Unido, Israel, Irán, por mencionar algunos, entre los cuales he mencionado varios que son totalitarios y no creen en la democracia, y usan la tecnología para hipervigilar y someter a su población al antojo de sus gobernantes. También estamos viendo cómo avanzan las pruebas de misiles hipersónicos a velocidades de Mach 6 con capacidad nuclear, que suben al cosmos y dan la vuelta a la Tierra antes de golpear su objetivo, con velocidades que van a llegar a más allá de 10 Mach y son indetectables con los sistemas de defensa actuales. Quien domine la tecnología de punta tiene todas las posibilidades de someter a los demás a sus designios. Me pregunto si las democracias se pueden sostener sobre la base de estados plataformas globales que no reconocen fronteras geográficas, como Google, Facebook, Apple, Amazon, y que tienen cada vez más poder político y económico que los propios estados-nación que conocíamos hasta el siglo XX. Me pregunto también por el destino de los países que tengan un menor nivel de desarrollo tecnológico en relación a los más poderosos. ¿A qué se llamará independencia o libertad en ese contexto? No cabe duda que es un nuevo tipo de inteligencia y solvencia informática y estratégica los que requerirán los ciudadanos y los gobiernos latinoamericanos para poder tener el espacio de juego que permita mantener la vida democrática y las libertades cívicas. Pero eso supone organizar el sistema educativo teniendo presente esos propósitos. Lo lamentable del asunto es que en América Latina todavía se está enfocando la visión de país y educación siguiendo parámetros del siglo pasado, sin ninguna proyección estratégica para hacer estados independientes que puedan sostenerse de igual a igual en el contexto de los años 2030 que se avecinan. Nada de eso se logrará si se insiste en considerar que la reforma educativa es la que se deriva de aplicar un currículo por competencias basados en desempeños medibles en las áreas convencionales del siglo pasado y con conceptos de meritocracia docente que alude a quienes tienen cierta antigüedad o aprueban algunos exámenes masivos online, marcando una respuesta entre varias predeterminadas para un conjunto de preguntas que ya se conoce hasta la saciedad, que no valoran, no evalúan correctamente ningún desempeño de personas que tienen que interactuar con otras. Tomarle a un profesor un examen de educación es como tomarle a un futbolista un examen sobre fútbol. Las personas, los profesionales de algún servicio tienen que ser evaluadas en el ejercicio del servicio y no a través de pruebas y conceptos abstractos generalmente entrenables y memorísticos. La verdadera reforma educativa no debiera nacer de mejorar un poco lo que teníamos en el siglo pasado, sino a partir de clarificar cuáles son los escenarios y retos del futuro que tendrán que encarar nuestros estudiantes y a partir de eso definir cómo debe ser la experiencia escolar y universitaria en nuestros países. Es la mejor manera de evitar volver a ser una colonia, aunque esta vez sería bajo la hegemonía de China. La pregunta guía para la reforma educativa debiera ser: ¿qué diseño del sistema educativo nos garantiza que nuestros egresados sean capaces de mantener su libertad ciudadana, la independencia nacional y la vida en democracia en las próximas décadas? Y como verán, muy poco de eso está en el encabezado, en el propósito de lo que se llama reformas educativas, modificaciones digamos, curriculares, nuevas propuestas pedagógicas. El futuro está casi ausente, casi siempre se trata de retocar el pasado, pese a que obviamente el futuro va a tener características muy distintas a las del pasado. Empecemos a poner el futuro al frente de nuestros ojos. Y posiblemente se nos ocurrirá nuevas formas de diseñar la educación tanto escolar como universitaria. Hasta la próxima semana, amigos de Radio High.